Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, que está transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es los medios de comunicación en un mundo en crisis. Y para ello contamos con la valiosa presencia de dos especialistas que son los doctores Irma Portos Pérez. Buenos días, Irma.
Hola,
bienvenida.
Buenos días.
Y el doctor Federico Zuberbí. Buenos días.
Buenos
doctor.
Días.
Él es profesor invitado de la Universidad de San Marcos de Texas State. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@unam.mx. Irma Portos Pérez es licenciada en Economía y en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora y maestra en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma UNAM. Irma Portos es miembro del Instituto de Investigaciones Económicas y se encuentra adscrita a la Unidad de Investigación de Economía Industrial. Es catedrática y tutora de la Facultad de Economía, también de la propia UNAM. Entre sus publicaciones se destaca la obra La industria textil en México y Brasil, dos vías nacionales de desarrollo industrial. El doctor Federico Zuberbí es profesor y director del Centro de Estudios de Medios y Mercados Latinos en la Escuela de Periodismo y Comunicación en la Universidad de Texas, San Marcos. Desde 1980 ha dirigido investigaciones, publicaciones y ha impartido cursos relacionados con la comunicación mediática y las minorías étnicas, especialmente de los latinos en los Estados Unidos. El doctor Zuberbí ha realizado estancias académicas en la Universidad de California, Santa Bárbara, y en la Universidad de Texas, en Austin, donde fue también asesor de graduados en el Departamento de Radio, Televisión y Cine. Ha sido profesor en la UNESCO, en la Universidad Metodista de Sao Paulo, y profesor visitante en la Zeppelin University in Friedrichshafen, Germany, la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile y en la Universidad de Ámsterdam. También ha colaborado en diversos medios, como Hispanic Trends en la CNN International, CNN en español, The New York Times, The Los Angeles Times, The Boston Globe, The San Francisco Chronicle, The Las Vegas Sun, The Miami Herald, The British Broadcasting Corporation, en AP Wire Services, en Hispanic Business, Hispanic Magazine, La Opinión de Los Ángeles, El Diario La Prensa en Nueva York, El Nuevo Día en Puerto Rico, Al Día de Dallas, Univision.com, Latino USA, y en Folia de Sao Paulo. Folia. Bien, Esta es la semblanza de nuestros invitados de hoy. Y bueno, si bien es cierto que los medios de comunicación juegan un papel importantísimo en la sociedad internacional contemporánea y por ende también en el comportamiento de cada estado, en lo particular, el desarrollo de los medios de comunicación puede ser distinto en cada país y dicho desarrollo depende también de los recursos y del manejo de que cada gobierno permita. Por ello, yo les pregunto a ustedes, ¿existe actualmente crisis en cuanto a medios de comunicación se refiere?
Bueno, sí, estamos viviendo una era pues plagada de nuevas tecnologías y esto afecta definitivamente a los medios de comunicación, pero particularmente a aquellos medios tradicionales, como serían la prensa escrita. La crisis se expresa en diferentes formas. Uno, en la caída de la circulación de periódicos, incluso cierre de algunos, sí. El despido de profesionales dedicados a la comunicación y un traslado de los medios tradicionales hacia los llamados nuevos medios, que serían todos los relacionados con el Internet. A partir de ahí hay una crisis o una transformación que desde luego afecta a algunos y favorece a otros, pero que en general presenta un panorama crítico de readecuación tanto de los agentes que participan en las empresas de medios como los receptores, el mercado, o sea, la audiencia.
Esta crisis es especialmente sensible también en los Estados Unidos, doctor Federico.
Definitivamente, estoy de acuerdo con todo lo que ha mencionado la colega doctora Portos y añado que parte de la crisis viene de la exportación de empleos a la China y a la India y a Pakistán.
Porque es notable, ¿no?
Muy notable, porque los medios de comunicación, ya sea en su forma tradicional y aún los nuevos bajo la Internet que se están desarrollando hoy día, dependen de consumidores que puedan, de un público que pueda consumir los productos que se anuncian en esos medios.
Claro.
Cuando hay una clase media que se está disminuyendo, que ya no puede consumir los productos que se anuncian, los medios tradicionales son los primeros en ser afectados, seguido por los mismos de Internet, que también tienen dificultad en obtener anunciantes, porque saben que hay menos capacidad de ese consumo. Cuando se suman entonces las nuevas tecnologías y una audiencia menos capaz de consumir, y no es que sea a favor del consumismo exagerado que es parte de nuestra realidad cotidiana, pero ni siquiera los consumos básicos que se tenían anteriormente de ir a un restaurante con más frecuencia, ahora si acaso no se puede, en vez de comprar ropa nueva, pues porque está la nueva moda, pues no, sigo usando la vieja. Pues ya con dos ejemplos, y un coche, bueno, ya es hora de comprar un coche nuevo, no, pues sigo invirtiendo en arreglar el que tengo. Ya eso, con tres ejemplos muy sencillos, afecta. ¿Sí? Los anuncios de restaurantes, los anuncios de las tiendas de ropa y los anuncios de los que venden carros, porque tienen menos consumidor y ya al afectarse los anuncios, ya los medios de comunicación tienen menos capacidad de manejar su empresa.
Es como una luz, digamos, empieza porque no hay suficientes empleos en la producción. Correcto. Y este se va a reflejar en la distribución y en los servicios.
Correcto.
Entonces, es realmente un círculo bastante vicioso que se está produciendo a todos los niveles. La crisis es real, es sistémica, es amplia, ¿verdad?
Cierto. Uh-huh. Y añado que estamos en una época de transición por el efecto de los nuevos medios de comunicación basados en el Internet. Y el ejemplo clásico que contribuye a la crisis de los medios tradicionales es que el Internet se ha hecho dueño y señora de los anuncios de clasificados que anteriormente eran fuente primordial para los periódicos tradicionales.
Claro, sí.
Hoy día se puede anunciar de venta y de compra casi todo. gratuitamente en páginas de Internet. Y eso definitivamente ya no se anuncia en los periódicos en la cantidad ni proporción que se hacía anteriormente, que le corta un enorme ingreso, claro, a los periódicos.
Claro. Hay secciones, bueno, ha habido normalmente, tradicionalmente, secciones dedicadas a la compraventa. Eso es también aquí en México. Sí. Pero en Estados Unidos, cuando sucede esto, es que ya, de veras, ha alcanzado proporciones mayúsculas la crisis en los medios. En este caso, periodísticos y, bueno, probablemente también radiofónicos, ¿verdad?
Sí.
Aunque la televisión todavía cubre mucho, es muy caro.
Entonces, es muy caro el anuncio por la televisión.
Aunque hay algo que hay más o menos, no sé, ustedes me corregirán, hay algunos medios, por ejemplo, el Mercado Libre, vamos, gratuito en tanto que se le da un tiempo para aparecer y desde luego que dé fruto, porque si esto no resulta, creo que tienen solamente unos días para demostrar que pueden estar anunciándose, 3 días en el Mercado Libre. Bueno, y si esto es así aquí, que es lo que vemos aquí, en Estados Unidos esto es realmente calamitoso, ¿sí? En un país tan grande, tan poderoso, tan rico, esto es, bueno, notabilísimo, ¿no, Irma?
Así es, y añadiría algo a propósito de la reflexión que haces en términos de que cada país va a tener una sintomatología diferente,
claro,
de acuerdo a sus características.
Sí, por supuesto.
En el caso de México, vemos que no, tradicionalmente no ha sido un país de lectores de periódico. Pero el periodismo, sobre todo a partir de los años 80, con la crisis, ha tenido una presencia muy importante.
Sí.
De tal suerte que los diversos periodistas y
los analistas
han cobrado una presencia que importante. Creo yo hay que recuperar.
Sí.
Y si bien es cierto, varios de los periódicos tradicionales de circulación nacional están en problemas financieros derivados de múltiples aspectos, entre ellos la importación de papel.
Sí, pues.
México se sigue dependiendo de la importación de papel.
Así.
Y de todo lo que sería la relación con el propio Estado.
Sí.
Y el anunciante que ha sido de manera muy importante el gobierno en el caso mexicano, esa relación también hace que la situación de los medios impresos sea bastante difícil, de tal suerte que muchos, como sabemos, se han trasladado a las páginas de Internet, periodismo digital, y que hasta ahora todavía no son bajo pago, pero ya están muchos de ellos cobrando o están por cobrar. Pero la población en su mayoría, yo aquí insisto, todavía depende de la información por radio y por televisión. Y yo diría que el radio, en ese sentido, y lo han argumentado varios colegas comunicólogos, funge un papel muy democrático. Hasta ahora tiene más posibilidades de informar o de formar opinión, o como quiera llamársele.
Las dos cosas.
Esto es paralelo, pero ese es, digamos, una primera apreciación de lo que sería el mercado mexicano, comillas, de medios. Por lo tanto, sí hay una crisis también de los anunciantes, pero aquí hay un efecto interesante que ya comentábamos. Hay un sector de la población, una clase media, que todavía consume mucho. De tal suerte que si nosotros monitoreamos la televisión, vamos a ver que los anunciantes más importantes son los de automóviles y de productos derivados de las nuevas tecnologías, como son telefonía celular y todos los demás aditamentos que han surgido en esta nueva era. Y sí hay un boom, sabemos que hay un boom de consumo de estas nuevas tecnologías.
Pese a la crisis.
La gente ve cómo, pero hay más de 90 millones de celulares en circulación para una población de 110 millones. Y desde luego está fungiendo también como suplesor o suple el que en ciertas áreas la red de telefonía fija ha sido deficiente todavía.
Es muy deficiente.
Es deficiente.
Y pese a todo, ahí
y
está.
Entonces la gente, sí, tanto sí. Es una cuestión de consumo, pero otro de consumo suntuario, podríamos ponerle entre comillas, también de consumo necesario.
Evidentemente. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, todo esto que están ustedes expresando hasta ahora es sumamente importante. Es decir, la crisis, por supuesto, impacta para todas partes. Y bueno, no podría quedarse fuera justamente los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación tienen otro aspecto sumamente importante, que es el de, en caso de emergencia, ¿qué mecanismos son más adecuados en términos de comunicación en países desarrollados, por ejemplo, doctor Zuberbi, como Estados Unidos?
Sí, la crisis que se habla sobre la estructura de los medios tiene un impacto muy grande cuando cambiamos a discutir unos medios particulares que se llaman los medios de comunicación dirigidos a la población latina de Estados Unidos, específicamente los medios de comunicación en español. Sí. Ahí hay una diferencia, porque si bien los medios tradicionales en inglés están en decadencia en términos de la prensa, del número de lectores, y en la parte de televisión hay menos audiencia para un u otro canal en específico porque hay tantas opciones que se está diluyendo la audiencia. En lo que se refiere a medios de comunicación dirigidos a los latinos, específicamente los que son en español, están aumentando. Oh. Están en crecimiento porque los medios tradicionales no ofrecen noticias que sirvan de noticias ni música ni contenidos que sean directamente relevantes culturalmente para la población latina. Entonces surgen, ya sea de dueños americanos o algunos dueños latinos, medios para acercarse a esta población. La crisis principal que tenemos con estos medios, especialmente la radio y la televisión, es que medios que anteriormente eran, cuyos dueños eran familias y personas ligadas a la comunidad, ahora esos medios pasaron a ser parte de grandes empresas corporativas y hasta multinacionales. Que no le interesa la programación local, lo que le interesa es un contenido que traiga escuchas, radioescuchas para anuncios. Al no tener contenido local, no tienen personal local para cubrir situaciones de emergencia, noticias ni alertas de crisis inmediatas. El ejemplo más cercano fueron los fuegos del 4 de septiembre que afectaron miles de personas en Austin y los alrededores. donde se perdieron más de 1.500 viviendas, posiblemente 3.000 viviendas afectadas, más de 1.500 pérdidas totales. La radio en español, como no tienen noticiero, apenas dieron una alerta breve, según recibieron en inglés, algunas las tradujeron. Y la televisión en español no tiene noticiero los fines de semana, domingos no tenían ningún reportero, así que no transmitieron ninguna noticia al vivo sobre los fuegos. Mientras en inglés una emisora de radio y todas las emisoras de televisión local estaban cubriendo el tema. La población de habla hispana, que son miles de personas,
y claro que sí,
en crisis, en situaciones de emergencia.
No, pues muy grave, porque esto va a trascender no solamente a las áreas ocupadas o habitadas por personas de habla española, de los latinos propiamente, sino puede afectar también a toda la población.
Sí.
Llegado cierto momento, ante el desconocimiento de parte de la población, esto puede cundir y puede ser gravísimo, ¿verdad?
Lo es. Cuando yo hablo de este tema, hay cierta tendencia de algunas personas que dicen, bueno, si están en Estados Unidos, que aprendan inglés, y si no, pues es problema de ellos. Yo le desarmo ese argumento de inmediato cuando le digo, una ciudad es tan segura como la persona, como el ciudadano menos informado. Y ese ciudadano menos informado puede afectar al más informado al no saber qué hacer.
Claro.
Y otro detalle que yo le planteo a todos, y aquí los acabo de desarmar, es que los fuegos, las tormentas, los tornados, no escogen solamente a las áreas donde la gente habla inglés para hacer su trámite.
Definitivamente.
Afectan a todo el mundo por igual.
Definitivamente. Entonces, digamos que los eventos naturales, sí, no van a escoger razas ni posiciones económicas. Pasan a perjudicar, ¿verdad?
Indiscriminadamente afectan a todo el mundo. Así que todo el mundo debería tener un interés en que los vecinos hablen inglés, español, chino, lo que sea, estén informados para que no los vayan a afectar en el desalojo de emergencia o
claro,
lo que sea.
Claro, esto es natural. Y puede ser un desalojo muy demasiado desorganizado, alocado, por lo mismo, ¿no? Es de pronto te encuentras ante un incendio y no vas a obrar ni con cuidado ni siguiendo los lineamientos que se deben seguir. Lo que quieres es salvar la vida y a veces la pierdes por la falta de información,
¿verdad? Correcto.
Sí, como aquí ha sucedido también así, ¿no?
Una ciudad, la analogía de esto es que una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil.
Exacto.
Una ciudad es tan está a la vulnerabilidad del eslabón menos informado.
Definitivamente.
Así que vamos a informar a todo el mundo para
eso
que
es.
Esté la cadena de la seguridad más fuerte.
Claro, esto es muy natural. ¿En qué consiste, doctor Subervi, los esfuerzos que en alguno de sus escritos están plasmados respecto a Latinos a Salvo y Latino Media?
Sí, Latinos a Salvo fue un foro que llevé a cabo en mi universidad, en la Universidad Estatal de Texas, en San Marcos, para presentar los resultados del estudio de la cual estoy hablando. Fue antes del 4 de septiembre, de los fuegos más recientes.
Sí.
Pero ya había habido otros incidentes y yo había hecho un estudio preguntando en las agencias de gobierno que están encargadas de situaciones de emergencia, ¿qué hacen esas agencias para informar al público? Y entonces le preguntaba a los medios de comunicación, ¿qué hacen ustedes para informar al público?
Sí.
Y en ambos lados hay unas deficiencias horribles, y el foro Latinos a Salvo fue el primero de lo que ojalá sean varios. Fue para informar y
un
traer
foro.
Un foro de discusión, que fueron invitados el público en general para ver cómo se resuelven estos problemas. Se plantearon muchas ideas que ahora se están pasando al próximo nivel de grupos de trabajo. Y cuando los medios no cumplen su función completamente como podrían hacer, y el gobierno tampoco, pues entonces vamos a organizar las comunidades bases para que sean los que obtienen la información,
claro,
y lo pasen tanto al gobierno como a las emisoras, uh-huh, para que ninguno diga, no sabía, no podíamos hacer nada.
Uh-huh.
Y eso, en esa es la parte que estoy trabajando ahora con Latinos a Salvo.
No, muy importante, porque en verdad aquí sí los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Y no es nada más un solo medio, son todos los que están a la mano, desde los más, desde los tradicionales hasta los más sofisticados.
Correcto.
Digamos que si una parte de la población no tiene acceso a lo más sofisticado, pero sí tiene acceso a lo tradicional, pues bueno, y no diríamos que solamente los latinos, ¿verdad? Hay una buena parte de la población norteamericana blanca que también está en problemas.
Sí,
leía
sí.
En estos últimos días acerca de la pobreza, cómo se ha extendido de una manera singular en grandes ciudades de los Estados Unidos.
Sí.
Y no son, bueno, desde luego cubre a todos los latinos, por supuesto, ¿no? A casi todos, ¿no? Y a otras, a otras nacionalidades, pero también a la gente nacida ahí blanca, ¿verdad?
Sí, sí, están todos afectados. La pobreza está afectando a grandes proporciones de esa población.
Sí.
Que entonces no son los que pueden de ninguna forma tener acceso a la computadora para informarse.
Eso que dijo.
Entonces nos trae otra crisis.
Sí.
La de información, no solamente en situaciones de emergencia,
sí,
sino de información básica.
Exacto.
Del cotidiano, que están ajenos y luego desinformados sobre políticas económicas y legislativas que le afectan directamente su vida.
Sí, claro. En esto sí habría que decir que no hay... Todavía las políticas públicas en ningún lado cubren todos esos aspectos. Yo diría, ¿cómo mejorar, Irma, estas políticas y prácticas, digamos, de comunicación de emergencia? No solo en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, ¿no?
Bueno, aquí vemos una gran contradicción, justamente. Es la era de la información.
Caray, sí.
Y al mismo tiempo la desinformación.
Sí.
Y eso, este fenómeno ya lo han estudiado, desde luego, figuras como Castells y otros teóricos de la comunicación y de las redes globales, ¿no? Y este fenómeno, o sea, es el mercado no resuelve todo, como sabemos, y menos en este campo, que aparentemente esa sociedad interconectada ya es plural, es democrática, nos conocemos de aquí a China,
no.
Es una falacia, lo sabemos,
así
en
es.
Los hechos, es más el boom publicitario de negocios y de manejo a nivel internacional de lo que es el mundo, ¿no? Como dirían los viejos dichos, información es poder.
Si definitivamente.
Si no tienes información, ¿no? ¿Qué tipo de información es la que tú vas a canalizar? Pues a partir de eso puedes mover, como dirían, al antojo o al interés de quien pueda y tenga el poder en los medios. Aquí definitivamente insistimos, también se tiene que regular. O sea, en cada país, las agencias o las entidades, las instituciones abocadas al manejo a este conjunto de industrias estratégicas que tienen que ver con el sentir y el pensar de los consumidores, es sumamente importante y delicado. Así como se legisla en materia de fumadores,
es que tiene que ver con todos los aspectos de la vida, ¿no?
Sí. En materia de información, y sobre todo esta información para protección civil,
exacto,
y que aquí hay que recuperar lo que se le conoce como periodismo civil, que en México ha tenido una tradición y que muchos periodistas en altas horas de la madrugada en radio han ofrecido servicios de este corte para personas con diversos problemas. Esta es una parte. Otra, la sociedad también se ha organizado. En México están las radios comunitarias, que por cierto son permisionadas. O sea, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se tiene esta catalogación de cómo se participa en el espectro radioeléctrico. Están las concesionadas, o sea, aquellas que tienen permiso para operar de manera comercial y que duran X años de vigencia, y las permisionadas que están sujetas a que se les cancele el permiso para operar. Y resulta que las permisionadas son justamente las que están más relacionadas con segmentos de la población más más débiles económicamente, más alejados de la de las ciudades, porque las ciudades es donde se concentra pues el conjunto de operaciones. Entonces, hay mucho que legislar, mucho que operar de acuerdo a los intereses de la sociedad. Y yo diría, debe ser un Estado que no nada más vea por el rendimiento económico, por la ganancia. Pero
es particularmente, yo creo que en este sector, donde la ganancia es muy elevada y no están dispuestos realmente a renunciar a ella, los principales, los que están, digamos, en la parte más alta de poder de la información. En verdad, sí, la información es poder. Y aquí es donde se puede notar específicamente la asimetría de la información. En esta parte, digamos, en donde es son los medios de comunicación, los que juegan un papel protagónico, pues, en este sector. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Continuamos en Momento Económico.
Doctor Zubervit, aquí en los artículos que usted ha escrito y que yo conozco sobre estos esfuerzos, pues, para los latinos a salvo y etcétera, ¿hay alguna sugerencia personal acerca de qué hacer en casos de emergencia? ¿Cuál sería la forma de planear o qué tipo de planes o programas podrían implementarse en este caso?
Sí. Uno de los impedimentos a cualquier tipo de reglamentación, por más que acredito que hace falta, es la oposición de los empresarios a que se le imponga unas restricciones o obligaciones en sus horarios y en su personal. Y hoy día las empresas de radio y televisión que dicen que no tenemos que contratar y no hay ley que los obligue, no sí. sé si en Estado, si en México también, sí, a tener programas informativos, van a tener que cambiar si se puede juntar el esfuerzo de la comunidad con el esfuerzo legislativo para que se tenga por lo menos la garantía de que una emisora de radio y una emisora de televisión por región de audiencia esté capacitada de inmediato a ofrecer esa información. Y en el interludio hablábamos de plan B o C. Yo digo, hace falta plan A, B y C. Uh-huh. Porque si a la emisora designada se le cayó la torre, se le quemó la torre,
un sismo y bueno.
Lo uh-huh. que se acabó. Hay que tener plan para la emisora B, C, D o E y que los gerentes de esas emisoras se estén comunicando de inmediato en caso de cualquier emergencia. Y la emergencia no tiene que ser un desastre natural como el sismo, sería de esperarse, y ojalá que no, aquí. puede ser un derrame tóxico, un tren, un camión que se viró y hay que evacuar una zona de inmediato.
Claro.
Y hay que tener el plan de inmediato. Y si eso sucede después de las 5 de la tarde o antes de las 8 de la mañana, cuando las emisoras, muchísimas emisoras, están en programación automática y no hay nadie en el estudio, o los fines de semana cuando tienen programas pregrabados, el plan A, B, C y D, y todos los planes tienen que incluir, deben incluir, y se le debe legislar que incluya la capacidad de los gerentes tener en sus teléfonos celulares el programa que puedan entrar una clave para interrumpir esa transmisión de donde sea que esté ese gerente, interrumpir esa transmisión pregrabada o por satélite o lo que sea, y que diga por lo menos situación de emergencia, mire tal emisora, si no es la de ese gerente, que esté proveyendo la información. Y si no lo hacen voluntariamente, yo estoy muy de acuerdo que se haga una ley que le exija a todos los gerentes, dueños de los medios de radio y televisión, que tengan esa capacidad de interrumpir al instante esa programación pregrabada.
Sí, eso me parece que es verdaderamente de... bueno. Ya no, ni siquiera
sentido
hay que
común.
Pensarlo de sentido común.
Sí.
Yo siento que en México existe esa posibilidad porque me parece, tú mejor que nadie lo puedes saber, Gobernación puede interrumpir cualquier programa de cualquier radiodifusora, por ejemplo, o canal de televisión, pero no sé si se use para casos así tan emergentes en zonas, por ejemplo, muy alejadas. Bueno, si esto no está en vías de que se conozca, si no existe, bueno, debiera haber alguna forma, como dice el doctor Zuberbi, un botón que prenda la luz.
Una aplicación de los teléfonos,
claro,
celulares más adelantados.
Ajá.
Que tengan la capacidad, tengan ya preprogramados y los gerentes en cualquier lugar que esté. Y si no pueden llegar, si el gerente no puede llegar a la emisora porque se cayó la carretera está impidiendo que ese gerente llegue a la emisora para proveer esa información al vivo, que tenga la capacidad electrónica de intervenir para que ofrezca lo mínimo, situación de emergencia, sintonice a la emisora del plan B o la del C o la del D, para que se tenga la información.
Esa es una propuesta que vale, digamos, para todas partes, ¿no?
Todas partes.
Yo creo que esto es muy muy necesario que exista, ¿no?
Así es.
Te digo, a pesar de que yo sé, ¿verdad?, que por ejemplo el gobierno sí tiene, a través de la Secretaría de Gobernación, influencia sobre todos los medios radiofónicos y televisivos, pero no sé, para los casos así, vaya, de realmente de urgencias terribles, pues no lo sé. En el temblor del 86 tengo la impresión de que hubo muy buena comunicación. No sé, Irma, ¿tú qué opinas?
Bueno, hasta donde recordamos, sí, pues sorprendió a varios, ¿no? Se cayó Televisa, nada menos que los estudios de Televisa Chapultepec.
Sí.
Se derrumbaron, pero hasta donde pudieron, los que estaban transmitiendo, no recuerdo ahora quién era exactamente, pudieron alertar, pero salieron porque se derrumbó.
Uh-huh.
Y según está registrado en la historia de la comunicación, el que salieron, por ejemplo, gentes como Jacobo Zabludowski, salió a reportar directamente desde donde estaba, porque fue sorpresivo, no había las alertas sísmicas que ahora hay, por cierto, ayer se cumplieron, ¿cuántos años?
26
años. No había ese plan a nivel de la ciudad para alertar. Ahora, pues a partir de esa experiencia, pero sí hubo los periodistas, sobre todo, que de esa vocación de informar, salieron a la calle a tratar de dar a conocer la realidad.
Claro.
Que para muchos, pues fue como no había luz. O sea, realmente fue una situación catástrofe, una enseñanza, ¿verdad?, de lo que debería de hacerse en un caso extremo como este.
Y a falta de luz, la radio con las pilas.
Así es.
Es la más indispensable, la única posiblemente por horas y días.
Es lo que sigue en varias comunidades, a eso voy, las comunidades más alejadas, en donde no llegan las señales, se comunican a través de radios con pila, todavía en México, y en ahí las radios comunitarias son muy importantes.
Sí,
son radios civiles, ¿no? De las que ya comentaba.
Bandas civiles, sí, exactamente. Bueno, al revisar también este trabajo que ha realizado usted como investigador de comunicación, en materia de medios de comunicación, yo creo que hay un problema muy fuerte que usted lo debe detectar bien ahí en los Estados Unidos, que es el idioma. Es decir, hace falta una especie como de unificación de lenguajes o esfuerzos en ese sentido. ¿Qué es lo que usted podría decir al respecto?
Sobre el problema del lenguaje, lo que hace falta más para los que transmiten y escriben en español es el entendimiento de la diversidad de las poblaciones latinas de Estados Unidos. Aprovecho para informar al público, que puede que no esté al tanto, de que la población latina, la herencia latina en Estados Unidos, hoy representa más de 54 millones de personas. Muy considerable. Y eso es lo que el censo ha contado, porque además de los que el censo no ha contado, son unos cuantos millones más. Se estima entre 7 y 11 millones que el censo no ha podido captar en sus conteos.
Entonces es mucho más amplio.
Es mucho más amplia esa población. Uh-huh. Representa 16% de la población total de Estados Unidos. Uh-huh. Uno de cada seis personas del país de Estados Unidos tiene herencia hispana, latina, y para la población de 25 años o menos es uno de cada cuatro. 25% de la población nacional es de origen hispano. En el estado de California supera el 38%, igual en Texas, en Nuevo México es 48%, en Las Vegas es 38-40%, Florida, Nueva York son unos 20 y pico de %, dependiendo del lugar que se esté mirando. Esta población es diversa, 67% es de origen mexicano, pero son ya segunda, tercera, cuarta generación, algunos de ellos más bilingües o inclusive angloparlantes que hispanoparlantes, todos con mucho afincamiento, interés en su cultura de origen, del país de origen. La segunda población más grande de los latinos en Estados Unidos es la puertorriqueña, del cual me incluyo yo, soy de Puerto Rico, muy nacido y criado allí, muy orgulloso. Y aunque mi acento no parezca puertorriqueño, luego de tantos años entre mis queridas amistades mexicanas, cuando voy a Puerto Rico me dicen, mira, te mexicanizaron el español.
Así que, es un punto de vista.
Sí, ese es el punto de vista de ellos. Pero a los minutos de estar en Puerto Rico, una vez piso el aeropuerto, ya empiezo a hablar como los demás colegas. Pero esta población tiene distintas palabras para algunos productos y costumbres, y el que vaya a trabajar en esos medios, si no quiere contribuir a la crisis, ya sea en una situación de emergencia o en el desempeño del trabajo de hacer publicidad o relaciones públicas, tiene que entender la diversidad en algunos momentos de ese idioma en español que se vive en Estados Unidos.
Sí, es cierto. ¿Querías decir algo, Tocaya? Bien, ¿qué tipos de estudios se han realizado actualmente en materia de, digamos, costos de medios de comunicación, contenidos de medios de comunicación? ¿Hay esto?
En el análisis de contenido es donde más se han hecho estudios, tanto de los medios de comunicación en inglés, como la pregunta de cómo cubren los temas latinos. Y de los medios de comunicación en español no se han hecho tanto, pero se han hecho algunos estudios de diversas clases. Mi campo en particular, en lo cual he abordado ambos, es con temas de política, de comunicación política durante campañas presidenciales de Estados Unidos. Lo llevo estudiando hace dos décadas, 20, 30 años casi. Y aquí le puedo señalar unos datos generales. En las emisoras en los noticieros nacionales de ABC, CBS, NBC y CNN. Aunque la población latina, ya acabo de mencionar, que representa 16% de la población nacional, uh-huh. en 15 años de estudio, el porcentaje de noticias en esas redes, en sus noticieros nacionales, no ha superado el 1%. Piénselo. Uh-huh. Pausa breve. Los noticieros nacionales de Estados Unidos apenas incluyen a temas latinos.
Apenas.
En un por ciento de sus noticias. Y claro, para hacer bien fácil la pregunta y la respuesta, ¿cuáles son los dos temas principales de ese 1%? Crimen y problemas de inmigración. Uh-huh. En la cual se presenta a los latinos generalizados. Sin importar que sean ciudadanos de Estados Unidos de por vida.
Como delincuentes.
Como gente que tiene problemas o gente que causa problemas.
Sí.
Entonces, la alternativa, y por eso es que siguen tan vigentes los medios latinos, es que son los medios latinos, ya sea en español y algunos que están surgiendo en inglés, son los medios que promueven la relevancia cultural para esta población. Y cuando se hace publicidad en estos medios o se presenta la noticia en esos medios latinos, inglés, español, más en lo de español, se presenta la realidad muy diversa, muy más positiva de nuestra población en Estados Unidos.
Así es. Y bueno, no me extraña, somos los vecinos incómodos y esto me parece casi natural, pero casi.
Casi.
Es decir, casi porque no es normal. Esto es realmente muy... muy poco también, muy poca participación por parte de nuestros propios diplomáticos allá en los Estados Unidos, ¿no? Pero en fin, esta es nada más una crítica ligera. Vamos a hacer una breve pausa musical. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, aquí, bueno, ya habíamos, aquí usted empezó a hablar sobre los contenidos más vistos, ¿no?, y vendidos en la región de habla hispana. Pero por parte del, digamos, de los medios oficiales, ¿qué peso tienen y qué contenido?
Si mencionábamos que en términos de noticias es apenas 1% de la cobertura, muy pequeño, y la mayoría, 60%, 66% de ese 1% es de temas de crimen o de inmigración negativo hacia nuestra población. En los programas de entretenimiento, los shows de aventura, de crimen, etcétera, los latinos son los villanos.
Sí, pues,
desproporcionalmente.
Bueno, me da risa, pero digo,
sí,
es que sí.
Y entonces eso tiene un efecto muy negativo en la autoestima de la población latina en Estados Unidos cuando tienen que bregar con cómo somos, quiénes somos, y las imágenes predominantes, no exclusivas, pero predominantes son negativas. Eso afecta a la autoestima del latino. Y en el otro lado, la gente que no son latina, que no vive con vecinos, novios, novias, compañeros de trabajo que sean positivos en su vida y apenas lo que ven es lo que están observando en la televisión, entonces eso que representa quiénes son los latinos para esas personas que no conviven con la diversidad de nuestra población. Mencionaba en el interludio que el programa que más representa en forma positiva la imagen latina en Estados Unidos y latino entre comillas es el programa que se llama Dora la Exploradora para la población infantil. Ajá. Porque está en todos lados, se ve algo de Dora y a los padres y las madres de los niños latinos y no las latinos le encanta que a sus hijitos y sus hijitas así chiquititos estén diciendo vámonos y buenos días y las palabritas en español, eso, ay qué lindo, y ese a esa edad. Pero se pasa de la programación infantil a la programación de adultos y la imagen de quiénes somos y cómo somos cambia terriblemente.
En mucho, yo no sé si usted convenga conmigo que sentimiento antiterrorista que han infundido a la población norteamericana tiene un mucho que ver con esto. Es decir, el malo tiene que ser, por supuesto, no blanco. Puede ser amarillo o ahí medio...
Asiático, negro o latino.
O latino. Entonces esto...
O árabe, perdón, para añadirle.
Ajá. O sea, casi todos los programas que llegan aquí a nuestro país tienen que ver con el antiterrorismo.
Sí.
Y casi demostrado de que tienen razón. Han estado haciendo labor antiterrorista casi todos los, bueno, desde luego los árabes, ¿verdad? Iraquíes, afganistanos, etcétera. Pero en mucho han contribuido también todas estas, que ya no son minorías, ¿verdad? Estas, comunidades latinas, ¿verdad?
Esa es la imagen.
Es la imagen.
Esa es la imagen que se presenta y precisamente contribuye a que en las campañas políticas hoy día, especialmente las republicanas y de ultraderecha, el Tea Party, el susodicho Tea Party, tienen unas posturas que dicen que son anti-inmigración ilegal, pero cuando uno escucha y analiza los discursos de los políticos de esa cepa, es una postura antilatina, irrespectivo de que el latino sea o no sea ciudadano de Estados Unidos, se ve perjudicado porque ninguna persona lleva en la frente un letrero con tinta roja que diga legal, no documentado, ciudadano o lo que sea. Se nos trata a todos por igual como sospechosos de crimen o de terrorismo.
Así es, sí. Y eso me queda clarísimo eso.
Eso, eso es parte de la acumulación de noticias y de programación de entretenimiento y hoy día de los discursos de esos políticos que lo aprovechan para ganar más votos.
Sí.
Sin considerar los impactos que eso tiene en la población general, no solamente en la latina.
Así es. Es decir, el estar atizando el sentimiento discriminatorio y es... Bueno, es muy acendrado en los Estados Unidos.
Correcto.
De toda la vida, pero hoy es, bueno, multiplicado por 100, ¿verdad?
Sí, y multiplicado por el silencio de los líderes moderados. inclusive los demócratas o los de izquierda, que mantienen un silencio por temor a que entonces le caigan encima con propaganda de derecha,
sí,
por hablar en defensa de los latinos y en contra de esa discriminación.
No, son capaces de pertenecer al Tea Party.
Sí.
No, por favor, ¿verdad? Con tal de no quedar señalados.
Correcto.
Esto sí. Entonces, bueno, de todo esto, a ver, ¿cuál sería? Esto también es una, yo creo, una manifestación de la crisis, de una crisis que es generalizada. No estamos hablando solo de la crisis económica, es una crisis social y de valores, cultural, etcétera, pero de valores básicamente.
Correcto.
Que está llevando a tirios y troyanos, yo diría tanto a países desarrollados o a países no desarrollados, por la misma senda hacia la sistematización o al carácter sistémico, digamos, para que se entienda mejor, de esta crisis.
Correcto.
¿Esto es así?
Cierto.
¿Cómo podríamos revertir esta crisis en un minuto ahorita de los medios de comunicación?
Bueno, ya avanzábamos ayer en unas charlas en las que estuvimos y el doctor aportaba muy buenas ideas en términos de la educación. La educación,
claro,
desde nuestra casa, la educación desde,
claro,
los primeros años de, uh-huh, de escuela. Sin la educación para consumo de medios, para ciudadanía y otro tipo de valores y de las identidades, etcétera, es imposible. Está sujeto, si tú como sujeto eres pasivo frente a la avalancha de información y acrítica, y no tienes una actitud crítica, más bien,
uh-huh,
se irá dominando un punto de vista así. Entonces, la educación debe incluir ello.
Estoy de acuerdo y ya 100% en afirmar que la educación sistemática y en la escuelas y en el hogar es indispensable. Pero en otro lugar que el instituto y la UNAM puede contribuir es a tener foros de análisis de esos contenidos.
Sí, claro.
Análisis sistemático de un tema, de otro tema, el tema de la economía, de la seguridad, de lo que sea. Hacer análisis críticos de esos contenidos, pero no dejar el análisis en el escrito que va a parar en una tablilla, en una biblioteca o en el archivo de un profesor, sino traer a la UNAM y mejor todavía en foros públicos fuera de la UNAM a los que participan y son responsables en la producción y en la decisión de qué se publica y qué no se publica. Un planteamiento, sí, abierto. Mire, esto es lo que presenta la documentación de análisis objetivo sistemático de este tema. ¿Por qué? ¿Y qué usted cree que eso contribuye y qué se debe hacer para cambiarlo en el futuro?
Definitivamente. Bueno, pues desafortunadamente, estimados compañeros invitados de hoy, se nos acabó el tiempo y quiero agradecerle tanto al doctor Federico Superdi como a la doctora Irma Porto, gracias, su presencia por aquí en el Momento Económico, compartiendo pues sus valiosos conocimientos. Muchísimas gracias, y a nuestros radioescuchas por su atención y por su participación. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Estuvo en los controles técnicos. Muchas gracias, Carlos Montaño. En la producción, Araceli Martínez y Santiago Hernández. Irma Manrique, que coordina y conduce, les desea un muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.